allanan la residencia de un periodista independiente en Cuba.
El senador Marco Rubio aplaudió la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acuerdo entre Cuba y las grandes ligas.
Entregan a las autoridades de las Bahamas a 8 cubanos interceptados en Cayo Salt.
En la ONU será analizada este miércoles la crisis humanitaria en Venezuela.
La OEA reconoce a un delegado del presidente interino, Juan Guaidó.
La oposición de Nicaragua dispuesta a retomar las negociaciones con el gobierno de Ortega.
Y el presidente Donald Trump culpa a Barack Obama por la separación de las familias de inmigrantes ilegales.
En los deportes, el cubano Joan Moncada conectó su tercer jonrón de la temporada. Lourdes Gurriel Jr. se robó hoy el home play. Y esta noche el equipo Miami Heat ganó, pero fue eliminado de la serie playoff de la NBA. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí. Correspondiente a este martes 9 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruna Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. La edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
En la primera semana de este mes, el Distrito 7 de la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 3 grupos de balseros cubanos que intentaban llegar ilegalmente a territorio estadounidense. Paul Rodríguez tiene los detalles.
El 7 de abril, la Guardia Costera interceptó en Cayo Sal a 8 balseros cubanos intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos. Así lo confirmó a Radio Martí Brandon Murray, vocero del Distrito 7 en Miami, de la Guardia Costera, y añadió estas declaraciones.
The 8 Cuban nationals were transferred to Bahamian immigration officials in Freeport, Bahamas.
Los 8 migrantes cubanos fueron transferidos a funcionarios de inmigración de las Bahamas en Freeport por la tripulación de la Guardia Costera de la escampavía Robert Jarrett y serán transferidos de vuelta a su hogar de origen.
La semana pasada, el 5 de abril, la Guardia Costera interceptó a 11 migrantes balseros al este de Cayo Sal. Estos cubanos también fueron entregados a las autoridades de Bahamas para ser devueltos a Cuba. Finalmente, el 1 de abril, 10 balseros cubanos fueron interceptados 20 millas al sur del Cayo Matecumbe, intentando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La decena de cubanos fueron entregados a las autoridades cubanas por oficiales de la Guardia Costera de la escampavía Isaac Mayo. Por su parte, Brandon Murray, vocero del Distrito 7 Miami de la Guardia Costera, recordó el riesgo de tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos por el mar.
Illegal migration voyages are extremely dangerous when transporting human lives on these unseaworthy vessels.
Los viajes de migración ilegal son extremadamente peligrosos cuando el transporte de vidas humanas en estos buques no navegables ponen en peligro la seguridad de los que van a bordo. La Guardia Costera sigue siendo consistente con la misión de proteger la seguridad de la vida en el mar y la acción de estos buques es un esfuerzo por evitar pérdidas de vidas humanas.
Paul Rodríguez, Radio Martí.
La policía allanó la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín, confiscó sus medios de trabajo y lo acusó de actividad económica ilícita. Yolanda Huerga conversó con el comunicador luego de que fuera puesto en libertad.
Las autoridades cubanas acusaron este martes al periodista independiente Augusto César San Martín de actividad económica ilícita, delito por el que le impusieron una multa de 2,000 pesos.
Según ellos, la labor de periodismo que yo hago es una actividad económica ilícita. Y una multa de 250 pesos por la tenencia de un router y una antena.
La vivienda de San Martín fue allanada y registrada por espacio de 3 horas por un equipo de 9 personas, entre ellos oficiales de la Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, todo lo cual resultó en la confiscación de su equipo de trabajo.
Me dio la impresión de que iba a ser un proceso que iba a tener repercusiones penales, porque al final ellos tienen toda la información que yo tenía en mi máquina, es información pública también.
Tras el registro, el comunicador fue conducido a la estación de la calle Zanja, donde fue interrogado e instruido de cargos, según explicó él mismo. José Antonio Fornal Maris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, condenó la transgresión a los derechos del periodista.
Es parte de la forma que tiene el régimen de seguir atacando a la prensa libre, porque es la única que existe. Creo que los países democráticos pues deben de anotar todas estas actitudes.
El más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, presentado en Cartagena de Indias, Colombia, denunció que la libertad de expresión y la prensa independiente entran en la categoría de conductas delictivas según la Constitución cubana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La activista Ariadna López Roque denunció a Radio Martí el riesgo que corre la vida de su esposo, el preso político Michael Díaz Paseiro, en la prisión La Pendiente en Santa Clara.
Estoy alertando a la opinión pública nacional e internacional sobre el grave peligro que corre la vida de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, quien se encuentra en la prisión La Pendiente en Santa Clara. En días pasados yo denuncié la intención que públicamente expresó un recluso, un peligroso recluso común nombrado Lester González Tartabull, quien dijo tener órdenes del alto mando de la policía política de agredir a Misael con arma blanca, pero en este caso, este mismo peligroso delincuente común le confesó a mi esposo entre lágrimas que él no le podía quedar el cargo de conciencia porque la policía política le estaba condicionando sacarlo de allí, de la celda de castigo y aislamiento donde lo mantienen, dada la peligrosidad de este hombre, a cambio de que se le acercara a Misael y en algún momento, sin que nadie se diera cuenta, en alguna agua de azúcar, en algún refresco, le echara vidrio molido con la intención de que Misael se lo tomara. Entonces, están buscando métodos más silenciosos para asesinar a Misael. Esta información la conocí por mi esposo porque fue llevado hasta esta área de aislamiento y él coincidió con este hombre que ya no soporta más las presiones. Él mismo fue el que le confesó los planes que tiene el alto mando de la policía política.
El opositor Misael Díaz Paseiro, integrante del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, lleva 1 año y 5 meses en prisión. Díaz Paseiro fue sentenciado en noviembre de 2017 a 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Una protesta organizada este lunes por un grupo de estudiantes de medicina de la República del Congo en La Habana fue reprimida por un fuerte despliegue de la Policía Nacional Revolucionaria junto con tropas especiales y oficiales del Ministerio del Interior.
Los estudiantes congoleños llevan desde marzo manifestándose de manera pacífica en La Habana por la deuda de más de 2 años de los pagos acordados para estudiar en Cuba. Los congoleños exigían el pago de sus becas, que se ha retrasado durante 27 meses, y mejores condiciones en las residencias universitarias.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que adoptará las medidas pertinentes en correspondencia con la legislación vigente en el país. A los estudiantes de medicina de la República del Congo, la nota oficial del MINSAP aseguró que la demora se debe a dificultades que confronta el Ministerio de Educación Superior de la República del Congo para pagarles.
Según CiberCuba, los estudiantes de medicina africanos denunciaron también las malas condiciones de las instalaciones en la capital de Cuba y la escasa alimentación que ofrece el régimen cubano, una queja que en la nota del gobierno de la isla no se menciona.
Entre tanto, la periodista Joanny Sánchez criticó las agresiones de la policía contra los estudiantes congoleños en la Facultad de Medicina Salvador Allende y se preguntó dónde estaba la FEO durante el enfrentamiento.
También se preguntó dónde estaba la UJC y por qué no hubo este martes manifestaciones de solidaridad con los congoleños en otras facultades de Cuba.
Por décadas, dijo Joanny en su blog Generación Y, la prensa oficial ha mostrado en detalle la violencia policial contra estudiantes en todo el mundo, pero en esta oportunidad prefirió guardar silencio.
Asimismo, los libros del régimen denuncian como una afrenta la autonomía universitaria, la incursión de fuerzas policiales de Fulgencio Batista en el año 1956 en la colina Habanera.
Pero este lunes hubo silencio cuando los uniformados cubanos entraron nuevamente con armas en un campus universitario y maniataron, golpearon y arrestaron a numerosos estudiantes. Así concluyó Joanny Sánchez.
Las sanciones contra los barcos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo los que viajan a Cuba, pondrá en difícil situación al gobierno de Cuba. El exfuncionario de PDVSA, Horacio Medina, hace un análisis al respecto en el siguiente reportaje de Amado Gil.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a barcos operados o propiedad de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo entidades que manejan barcos que transportan el preciado líquido a Cuba, es una medida que, en opinión del exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, Horacio Medina, se va a sentir en la isla.
Tengamos en cuenta que lo que se está enviando hoy en día, aparte del petróleo que alimenta en gran parte la refinería de Cienfuegos, es también algunos barriles de fuel oil que sirven para la alimentación de las plantas termoeléctricas y algunos barriles de gasolina que no se producen suficiente en Cienfuegos. De modo que eso podría ocasionar nuevos cortes eléctricos en la isla, significaría además una falla importante en la gasolina y con toda seguridad tendría un impacto en el transporte público dentro de la isla.
El anuncio lo hizo la pasada semana el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Horas después, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el petróleo seguirá llegando a Cuba.
Como dijo el canciller Arriaza, ellos ya tienen todo bajo control. Tratar de seguir trayendo gasolina del Mar Negro en buques de Rusia, pero yo creo que la próxima acción también de los Estados Unidos va a ser una acción dirigida a los dueños de buques, de flota. Son medidas que vienen escalando y que lo que buscan finalmente es tanto el bloqueo de la salida del crudo y los productos de Venezuela como el bloqueo de la entrada de esos crudos y productos a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Cuba ha sido la fuerza subyacente que alimenta la crisis en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio aplaudió la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acuerdo entre las ligas mayores y Cuba. Y para explicar su rechazo al acuerdo, Rubio destacó 6 puntos.
Primero, hoy en día los peloteros cubanos recurren al tráfico de personas para entrar a los Estados Unidos porque el régimen comunista no les permite salir.
Segundo, Cuba quiere recibir un pago de las ligas mayores para permitir la salida de los jugadores.
Tercero, ese pago es para el gobierno cubano y no para un equipo como en Japón u otros países.
Cuarto, uno de los cabecillas de la Federación Cubana de Béisbol es un hijo de Fidel Castro.
Quinto, la decisión de la administración del presidente Trump es legalmente correcta porque sería ficticio declarar que la Federación Cubana no es una entidad del régimen comunista.
Y sexta y última, una solución al problema del tráfico humano que involucra a peloteros cubanos es que el régimen les permita viajar a los Estados Unidos sin cobrar una comisión de por medio.
Y 125 migrantes cubanos y centroamericanos fueron tramitados por la organización Dignificación Humana en Tapachula, en México, para que puedan trasladarse al Instituto Nacional de Migración y solicitar el oficio de salida para seguir hacia los Estados Unidos.
Luis García Villagrán, director de Dignificación Humana, dijo que si el juez les concediera el amparo, una caravana integrada por hasta 300 cubanos podría viajar en autobús al estado de Veracruz o Ciudad de México para continuar con el trámite de oficio y continuar con su viaje hacia los Estados Unidos.
Y a las 11:13 vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que reconoce a un delegado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como representante en el organismo.
La resolución acepta el nombramiento de Gustavo Tarré como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones y se disponga de un gobierno democráticamente electo en Venezuela.
Y la crisis humanitaria en Venezuela será analizada este miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez tiene el informe.
En torno al número creciente de venezolanos que cada vez más intentan salir de su país, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió a la práctica del tráfico humano y de contrabandistas quienes lucran con el tránsito de quienes buscan salir de su país. En torno a Venezuela, el vocero Dujarric afirmó:
"The exploitation of migrants by criminal groups is something that has been a concern of the Secretary General for quite some time, which he has spoken about."
La explotación de migrantes por grupos criminales es motivo de preocupación para el secretario general. En torno a la situación de Venezuela, el miércoles se realizará una sesión humanitaria en el Pleno del Consejo de Seguridad. Los países miembros del Consejo de Seguridad escucharán a la doctora Kathleen Page, una de las principales autoras del informe sobre Venezuela de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y de la organización Human Rights Watch. El informe detalla la escasez de alimento en Venezuela, la propagación tremenda enfermedad intrafronteriza, la falta de medicina en el país y cómo el régimen de Nicolás Maduro intenta reprimir información sobre la emergencia humanitaria en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, Beatriz Becerra, dijo que ya no tiene adjetivo para calificar lo que Nicolás Maduro ha hecho con Venezuela.
Así reaccionó Becerra al informe del Fondo Monetario Internacional, que coloca a Venezuela en la lista de los países más pobres de América Latina, junto con Haití, Honduras y Nicaragua.
Maduro arrasó utilizando el hambre y la miseria como arma de destrucción masiva, dijo la delegada de la Unión Europea en materia de derechos humanos. 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump responsabilizó este martes a su predecesor Barack Obama de la separación de familias migrantes. Reconoció además la existencia de instalaciones similares a jaulas donde las autoridades fronterizas retenían a los menores. Bricio Segovia reporta desde Washington.
Hace solo un mes que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, mantenía este intercambio en una de las comisiones de la Cámara de Representantes con uno de los congresistas.
¿Estamos poniendo a niños en jaulas hoy en día?
Los niños están siendo procesados en centros en la frontera en los que usted ha estado.
Y he visto las jaulas. Solo quiero que usted admita que las jaulas existen.
Señor, no son jaulas.
Sin embargo, este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solo admitía la existencia de estas, sino que culpaba a su predecesor de ellas.
El presidente Obama separó a los niños. Esas jaulas que fueron mostradas creo que fueron muy inapropiadas. Fueron construidas por la administración del presidente Obama, no por la de Trump. El presidente Obama llevó a cabo la separación de familias. Yo soy quien la frenó.
Bajo la administración Obama se mantenía en este tipo de centros a niños que cruzaban la frontera solos, pero es generalmente reconocido que la política de separación familiar entró en vigor con la medida de tolerancia cero aplicada por la administración actual desde inicios del año pasado. Es más, Trump intentó acabar con el acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para mantener detenido a un menor. El mandatario dijo que no tiene previsto reactivar esta política, pero no sin antes hacer esta puntualización sobre su eliminación.
Por eso ven tanta gente. Vienen como si fueran a un picnic o a Disneylandia.
La administración reconoció en un reciente documento judicial que podría tardar hasta 2 años en reunificar a los niños migrantes que fueron separados de sus padres. Uno de los principales motivos es que no llevó a cabo un registro preciso durante las detenciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El senador estadounidense Marco Rubio aplaudió la decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir la entrada al país de 16 ciudadanos sauditas acusados de estar involucrados en el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, pero reiteró la necesidad de tomar más medidas.
Con 18 minutos vamos al informe del tiempo para Cuba. Con una temperatura de 21 grados Celsius, tenemos para el resto de la noche un 20% de probabilidades de lluvias, con una humedad relativa de un 71% y vientos de alrededor de 16 kilómetros por hora. Para este miércoles estará parcialmente nublado, con una temperatura de 28 grados Celsius y un 60% de probabilidades de lluvias, con aguaceros esporádicos en horas de la mañana. Los vientos estarán alrededor de los 16 kilómetros por hora y pudieran llegar en ocasiones hasta los 24 kilómetros por hora. Y hasta aquí el estado del tiempo. Volvemos en breve. Y vamos ahora a América Latina con más noticias.
En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se mostró abierta a retomar las negociaciones con el gobierno, pero mostró rechazo a que se logren acuerdos de papel, es decir, que no se cumplan en la práctica.
La alianza mostró su posición luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara que ambas partes sostienen reuniones informales para reiniciar las negociaciones que finalizaron el 3 de abril.
La organización opositora recordó que el gobierno se comprometió en este diálogo a liberar a los presos políticos y respetar la Constitución de Nicaragua, pero que nunca lo cumplió.
Y el régimen de Daniel Ortega cambió ante los tribunales la acusación de terroristas a los presos políticos por la de delitos comunes. El informe procede de Managua, Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega presentó una lista de 53 personas que son presos políticos, pero que las autoridades los tienen acusados por supuestos delitos comunes. Así lo confirmó José Palé, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense. Sin embargo, ayer la Cruz Roja Internacional entregó a las partes en las mesas de negociaciones una lista de 230 personas que se encuentran en las cárceles de Nicaragua acusados de terrorismo. Entre ellos hay 7 personas que están totalmente desaparecidas. No aparecen ni vivas ni muertas. Las mesas de negociación están suspendidas, ya que Daniel Ortega aún no acepta organismos internacionales como testigos y garantes en las mesas de negociación. El cardenal Leopoldo Brenes se refirió esta semana al estancamiento de las pláticas y a una denuncia pública que circuló en Nicaragua que al inicio de las protestas en abril de 2018 se privaría de la vida a Laura Dogu, que en ese momento era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, y a Monseñor Silvio José Báez de la Conferencia Episcopal. Escuchemos al cardenal Brenes.
El camino se endereza cuando hay buena voluntad, porque el corazón piensa mejor que la cabeza. Claro que lo interesante es que no se parara, pero siempre hay pegón. Yo creo que en junio del año pasado, cuando se comenzó a trabajar la mesa de la justicia y la democracia, ahí se acabó todo. Sigan trabajando con buena voluntad, el camino se endereza. Bueno, hay que pedir al Señor que nos cure el corazón, porque un corazón convertido es capaz de hacer muchas cosas buenas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaría dispuesto a mediar en la crisis política de Venezuela.
Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias.
López Obrador expresó que su país estaría dispuesto a hospedar el diálogo sin tanto el gobierno como la oposición venezolanos lo solicitan. También recordó que en México se han firmado acuerdos de paz de conflictos en países centroamericanos.
Y la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos será asesora de la Guardia Nacional de México, que entrará en funciones próximamente.
La comisionada Michelle Bachelet habló al respecto después de firmar un acuerdo con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel Pérez Obrador, quien estuvo presente en el acto.
El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública. Mi oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40.000 personas desaparecidas, según registros oficiales, en el que 9 mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años.
López Obrador impulsó la creación de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el país. Sin embargo, hay preocupación en México porque este nuevo cuerpo tendrá un mando militar en vez de civil. Continuamos ahora con más noticias internacionales.
El pueblo de Israel acudió este martes a las urnas y, según las proyecciones, hay un empate técnico o una victoria ajustada de Benjamin Netanyahu sobre su rival Benny Gantz. Ambos han proclamado la victoria.
Han sido las elecciones más reñidas desde hace una década. Netanyahu y su rival Gantz, un ex general, obtendrían cada uno 36 a 38 de los 120 escaños del Parlamento, según las encuestas preliminares.
De todos modos, ambos candidatos se están celebrando. Gantz dijo que los ciudadanos han dicho la última palabra y que él es el líder del partido más votado.
El bloque conservador ha obtenido una clara victoria, replicó poco después Netanyahu, quien se mostró dispuesto a formar un nuevo gobierno de inmediato.
Las Naciones Unidas tuvo que aplazar la Conferencia Nacional de Libia debido a la violencia en el país africano. La agencia AFP informa.
El conflicto en Libia parece recrudecer y las autoridades internacionales continúan fracasando en sus intentos de ponerle fin. La Organización de Naciones Unidas decidió el martes aplazar la Conferencia Nacional Libia, que tenía por misión trazar la hoja de ruta para que el país celebrara elecciones nacionales. Esta decisión se debe al recrudecimiento de los combates cerca de la capital, Trípoli, entre facciones del Ejército Nacional Libio, al mando del mariscal Khalifa Haftar, y las fuerzas del GNA, que es reconocido y apoyado por la comunidad internacional. La conferencia debía desarrollarse entre el 14 y el 16 de abril, pero las circunstancias hacen imposible que se celebre en un marco seguro. Ambas facciones habían acordado inicialmente celebrar elecciones el 10 de diciembre de 2018, pero jamás se llevaron a cabo. Los refugiados, mientras tanto, quedan atrapados entre las disputas de ambas facciones. Yo apoyo y amplío el pedido del secretario general de que las hostilidades deben cesar. Según las autoridades, actualmente hay un saldo de 35 muertos y más de 3.400 desplazados desde el lanzamiento de la ofensiva de Haftar contra Trípoli la semana pasada.
Y el primer ministro de Irak, Abdel Abdul Mahdi, declaró que la decisión tomada por Washington de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista podría tener repercusiones negativas sobre Irak y una en toda la región.
Abdul Mahdi dijo a la prensa que trató de cambiar la decisión tomada por el gobierno estadounidense. También dijo que Irak haría todo lo que fuera necesario para promover la calma en la región, ya que mantiene buenas relaciones tanto con Teherán como con Washington.
Las 11 y 26 minutos, le damos paso a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Leonis Martín conectó hoy jonrón en la victoria del equipo de los Indios de Cleveland ante el Detroit con un marcador final de 8-2. Con este éxito, ahora Cleveland desplazó del primer lugar en la división central de la Liga Americana precisamente al equipo de los Tigres. Por su parte, esta noche el dominicano Juan Soto conectó jonrón decisivo en el noveno inning para impulsar 3 carreras y de esa forma el equipo de Washington derrotó 10-6 a los Phillies de Filadelfia en extra inning en 10 entradas. Bryce Harper por los Phillies disparó su jonrón número 4 de la temporada. En tanto, el San Luis le ganó por lechada 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles, encuentro en el cual el cubano boricua Kiki Hernández se fue de 4-2, batea para 3.78, y el puertorriqueño Yadier Molina, receptor, se fue de 4-2 con 3 impulsadas. En tanto, el Houston, ahora en noveno inning, derrota a los Yankees 6-3. Aquí Gurriel, el cubano Yulieski, tiene de 3-1, 1 impulsada y 1 anotada, y batea para 375. En los otros partidos de hoy martes, en la continuación de la MLB, el equipo de Boston volvió a perder, esta vez ante el Toronto, 7-5. Y aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2, 1 doble, impulsó 1 y anotó 1. Y por si fuera poco, se robó el home plate por primera vez en las Grandes Ligas. El cubano americano Julito Martínez de 4-1 con 1 anotada por el equipo de los Medias Rojas. Mientras que el equipo de Cincinnati derrotó esta noche a los Marlins por paliza, 14-0, y el Oakland 13-2 al equipo de los Orioles de Baltimore. Por último, en la NBA, hoy martes por la noche, triunfaron los equipos de Detroit y Charlotte. También ganó el equipo de los Marlins de Miami, o sea, el equipo Miami Heat, 122-99 al Filadelfia, y pese a ganar, ya el Heat fue eliminado de toda posibilidad de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. D-Wade se despidió de la afición de Miami con un total de 30 cartones. Aparentemente ya no va a jugar más en la NBA. También triunfaron esta noche los equipos de Boston, Nueva York, Toronto y Golden State, que le ganó New Orleans 112-103. Así que, señores, primer lugar en la conferencia del este para Milwaukee y por el oeste, Golden State, el actual campeón. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11 p.m. en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez; en la sala de reacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez; la edición de Iván López Muñiz; en la producción, Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas:
Ariane González,
Bruno Tokers
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí para escuchar otro capítulo de la serie La Iglesia que creció con el exilio. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.